réditos políticos. Asimismo, adelantó que desde el próximo lunes se reunirán con los partidos políticos para aclarar ciertos puntos.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas. Yo creo que el espacio parlamentario es un espacio que ojalá se dé con altura de miras.
Pero mientras la mesa espera sentarse a conversar, la oposición sigue dura en su postura. El diputado UDI Jorge Alessandri dio luces de que ya se están organizando para rechazar el proyecto.
Vamos a hacer todo lo posible por evitar que eso se convierta en ley. Vamos a llamar a votar en contra de esa parte de la ley de reajuste. Si se aprueba, vamos a ir al Tribunal Constitucional.
Y además, se mantiene la incertidumbre respecto de si el reajuste venía o no provisionado en la ley de presupuesto, luego de que un informe señalara que faltan más de $1,000 millones para hacerse cargo del reajuste salarial. Alfonso España, investigador de Horizontal, agregó que es difícil cuantificar el impacto fiscal de avanzar en las normas de amarre, pero dijo que esto podría rigidizar el gasto.
Con todo, de acuerdo al tercer informe de finanzas públicas, el gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB. Aproximadamente 3/4 de este gasto en personal podría quedar rigidizado si es que esto eventualmente se aprobara.
Un estudio elaborado por Latin Task calculó en 32.767 los funcionarios a contrata que ingresaron en el actual gobierno y que se verían beneficiados por estas normas.
Bueno, y respecto del tema de la Navidad, saben que los regalos no siempre llegan como era esperado, a veces presentan algún fallo, es una talla equivocada, puede ser también el caso de ropa, ¿no? O simplemente no era lo que uno esperaba, lo que uno quería. Por ello, es importante conocer los derechos como consumidor ante este tipo de situaciones. Siempre se habla que después de la Navidad vienen los días del cambio, ¿no? De devoluciones también, en fin, una serie de situaciones en las que muchos se ven involucrados. Así llega el popular ticket de cambio, que nace como una iniciativa principalmente del retail para ofrecer a sus clientes la posibilidad de cambiar el producto bajo ciertos parámetros. Acá la particularidad es que las tiendas tienen el derecho a someterlo a los términos y condiciones que ellos estimen conveniente, por lo que el ticket puede tener una duración distinta dependiendo de la casa comercial. A veces pasa que el ticket se pierde o se daña, por ello es importante recordar que si la tienda ofrece el vale, uno siempre puede utilizar su boleta como comprobante de la compra para reclamar su derecho a cambio o devolución, según indicó el director nacional subrogante del CERNAC, Milo Rojas.
Teniendo la boleta, si es que la empresa ofrece la posibilidad del ticket de cambio, si es posible, porque es el comprobante de la compra. Y esto también es importante que como consumidores lo sepamos. Nuestra boleta nos permite probar que celebramos un contrato.
Cabe destacar que al no ser obligatorio por ley, las tiendas pueden decidir no ofrecer ticket de cambio al comprador. Ante esto es necesario saber igualmente que el comprador está protegido por una garantía legal de 6 meses que permite al consumidor elegir entre las opciones de reparar su producto, cambiarlo por otro o pedir la devolución del dinero según le parezca conveniente. Así lo explicó el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas.
Existe una ley de garantía legal que dura 6 meses. Si el producto tiene algún desperfecto, deja de funcionar, las personas tienen derecho a que le reparen el producto, le devuelvan el dinero o lo sustituyan por algún otro.
Además, en caso de realizar una compra en línea, el consumidor también tiene el derecho a retracto. Esto consiste en que el comprador tendrá un tiempo de 10 días corridos tras recibir su producto para devolverlo, sin un argumento necesario, según señaló Hernán Calderón, presidente de Conadecus.
El consumidor puede retractarse de su compra o decir, me arrepentí, no quiero comprarlo, aunque haya recibido el producto, con una particularidad que es sin expresión de causa alguna.
En estos casos dependerá de las condiciones de la tienda, si la devolución tiene que hacerla presencial o si la casa comercial irá a retirarla a la casa del comprador. Además, este derecho puede operar bajo ciertas restricciones, y es que la empresa puede decidir no ofrecer el beneficio si se trata de ropa interior, productos caducados o personalizados por el cliente. Por último, en caso de que su pedido no haya llegado en la fecha estipulada, usted también está en su derecho de pedir la cancelación de la compra y que su dinero sea reintegrado a su método de pago.
Es
hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El llamado del Partido Comunista a impulsar movilizaciones amplias abrió tensiones al interior del oficialismo, generando cuestionamientos desde el socialismo democrático y la democracia cristiana, que advirtieron, fíjese, dificultades para la coordinación política del bloque. Gabriela Piña tiene más detalles en el siguiente informe.
El llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización amplia de cara al próximo periodo político abrió un nuevo foco de tensión al interior del oficialismo. La definición quedó plasmada en un documento aprobado por el Comité Central del PC, en el que se señala que será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas. Un llamado que generó cuestionamientos no solo en la oposición, sino que también al interior del propio oficialismo, particularmente en el socialismo democrático y la democracia cristiana. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó que esta es una etapa muy prematura para tomar un camino, mientras no exista, dijo, claridad de propósito y de objetivos. En tanto, el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, acusó al PC de estar delineando una oposición irresponsable y destructiva.
Para los socialistas es un camino legítimo que ellos pueden impulsar. Pero si me preguntan, ¿esta es la estrategia política que el socialismo o toda la oposición va a desarrollar? Cuidado, eso está por verse.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
Más allá del socialismo democrático en la democracia cristiana, el diputado Eric Aedo hizo un análisis similar, haciendo un llamado a ser una oposición leal.
Porque vamos a pensar en el bien común, en el país, y para eso vamos a apoyar los buenos proyectos de ley y vamos a defender cada una de las conquistas sociales.
A pesar de que en el Partido Comunista han defendido su postura, el episodio volvió a dejar en evidencia las diferencias al interior de la coalición que sustenta el gobierno del presidente Gabriel Boric, lo anterior en un escenario en el que los distintos partidos del actual oficialismo se encuentran en deliberaciones internas y analizando futuras alianzas. Al respecto, el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, afirmó que su colectividad va a actuar buscando la mayor cohesión dentro del progresismo de la izquierda.
A mí me parece que no es que me imagine, sino que tengo la convicción más profunda de que el Frente Amplio, como ha sido su tradición a partir del 11 de marzo, va a actuar buscando la mayor cohesión dentro del progresismo de la izquierda en Chile.
En La Moneda, en tanto, quien abordó el tema fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien planteó que de cara al próximo ciclo político se requiere la unidad más amplia de los sectores progresistas.
El diseño del próximo gabinete sigue en conversación y uno de los puntos claves es el rol que podría asumir el Partido Nacional Libertario de Kaiser en el futuro gobierno. Desde el entorno del presidente electo José Antonio Kast señalan que la definición deberá quedar zanjada durante la primera semana de enero. En ese escenario, desde la colectividad asoma el nombre del encargado programático en seguridad, Luis Cuellar, como una de las cartas para ingresar al próximo gobierno. Aliende Solmó con detalles.
Las conversaciones para definir el futuro gabinete siguen activas y uno de los focos es la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario al próximo gobierno. Esta semana, dirigentes del partido llegaron hasta La Moneda Chica para retomar el diálogo con el equipo del presidente electo José Antonio Kast, con el objetivo de despejar si se sumarán a la administración y bajo qué condiciones. En su entorno reconocieron que la definición se proyecta para los primeros días de enero. En este escenario, tanto los republicanos como los nacionales libertarios asumieron que el partido podría integrarse al gobierno, aunque con una señal clara: Johannes Kaiser no asumiría un cargo ministerial. Una evaluación que responde tanto a lineamientos de la oficina del presidente electo como a una reflexión interna del propio partido. donde existe preocupación por los costos políticos de que su principal figura entre directamente al Ejecutivo. Sobre ese punto, la senadora electa y hermana del ex candidato presidencial, Vanessa Kaiser, sostuvo que si no se dan las condiciones adecuadas, ni el cargo ni el equipo correcto, lo más razonable sería que el partido aporte desde fuera del gobierno.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país, sería una excelente decisión. En caso que no fuese ni el ministerio adecuado, lo razonable y sensato sería que pudiésemos aportar como Partido Nacional Libertario desde fuera.
Desde la directiva, el secretario general Juan Antonio Ursúa destacó que existen otros perfiles para aportar, especialmente en seguridad y defensa. Ahí aparece el nombre de Luis Cuellar, encargado programático en seguridad.
Su formación militar, su formación académica, son pergaminos de sobra para poder ser un tremendo aporte desde el Partido Nacional Libertario para el gobierno de José Antonio Kast.
Consultado, Cuellar señaló que vería positivamente una eventual invitación y que estaría disponible para integrarse al gabinete, aunque aclaró que hasta ahora no ha sido contactado.
Yo creo que podría ser un aporte, pero como te digo, no me han contactado, así que no lo sé. Como buen patriota chileno, estoy disponible para lo que el presidente estime conveniente.
Con ese escenario, las definiciones de enero serán clave para ordenar el mapa político del próximo gobierno y aclarar si los libertarios se sumarán finalmente al proyecto de Kast y con qué nombres sobre la mesa.
Dice que hay varias cosas. Lo primero, hace una semana Sebastián Figueroa, quien integra parte del núcleo de confianza del presidente electo José Antonio Kast, se reunió con Cristian Larroulette. ¿Quién es él? Los que tienen buena memoria lo van a recordar. Es el ex jefe de asesores del segundo piso de La Moneda durante la segunda administración de Sebastián Piñera. ¿Qué pasó? Figueroa, quien también es director ejecutivo de Acción Republicana, centró, el centro de formación que dirige la colectividad que fundó Kast, fue en una misión clara. Saber cómo operaba el señalado grupo durante la administración de quién, de Sebastián Piñera. Y es que más allá, lo dice La Tercera, lo recoge el día de hoy, es que más allá del gabinete ministerial, en el equipo del presidente electo están estudiando la impronta que le quieren dar al segundo piso de José Antonio Kast, en el que están los principales asesores del mandatario de turno. Este mítico grupo asesor se creó durante el gobierno de Ricardo Lagos entre el 2000-2006, cuya figura más insigne fue el sociólogo Ernesto Ottone, a quien se le reconocía el estrecho lazo con el exmandatario y lideraba a los equipos. De hecho, el año 2010, en la primera administración de Sebastián Piñera, esa instancia se oficializó y tuvo una persona a cargo, se llamaba María Luisa Brand. Ese fue en su primer paso por el Palacio, y Cristian Larroulette en su segundo gobierno. Así, en la cita con Figueroa, según quienes supieron de ella, Larroulette le explicó cómo funcionaba el equipo de Piñera y le recomendó que ese espacio debía adaptarlo al estilo de liderazgo que tuviera el presidente de la República de turno. Y es que parte esencial de la configuración de esa instancia la están pensando en función de qué tipo de mandatario será José Antonio Kast. En el equipo del Republicano explican que típicamente hay tres estilos de jefe de Estado: aquellos que están encima de todos los temas, como lo fue Piñera, los que aparecen para los grandes anuncios y tienen menos apariciones mediáticas, y los que están más en terreno. En este sentido, en el equipo del Republicano plantean que Kast cumple en el tercer perfil. De hecho, transmiten que tiene estipulado realizar un despliegue semanal en regiones a partir del 11 de marzo, por lo que delegará mucho en sus ministros. Por lo mismo, el modelo de ese equipo asesor será en función de ese tipo de liderazgo. Así, plantean que buscarán recoger aspectos de lo que fue el segundo piso de Lagos y también del equipo de Piñera, pero con un sello propio, el que todavía recalcan están afinando y no hay nada cerrado. Del primero, eso sí, la idea es relevar, concentrarse en la figura del presidente de la República, mientras que del segundo, darle seguimiento especial al programa de gobierno y a ciertas carteras. Si bien las mismas fuentes transmiten que aún están armando ese puzzle, afirman que ya hay personas que se perfilan para estar en ese segundo piso del Palacio de la Moneda, entre ellos el propio Figueroa, quien en todo caso podría terminar quedando en otro rol. Eso sí, hay otro nombre que la mayoría del entorno de Kast da por seguro para esa área. Se trata de Alejandro Irarrázaval, quien es muy, muy cercano al presidente electo y se desempeñó como el coordinador general de la campaña de Kast y también estuvo a cargo de las platas. En Irarrázaval, agregan las mismas versiones, recayó la labor de la construcción del segundo piso, como la denominan algunos. De hecho, se espera que a partir de la próxima semana haya reuniones de trabajo enfocadas en darle una continuidad a este modelo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Y el debate por la propuesta de eliminar las contribuciones a la primera vivienda volvió a instalarse con fuerza luego de que el presidente electo, Kast, reafirmara su intención de avanzar con esta medida. La iniciativa busca aliviar el gasto de miles de familias, pero abrió cuestionamientos por su impacto fiscal y en el financiamiento municipal. Uno de los más críticos fue Andrés Velasco, exministro de Hacienda, quien calificó la idea como populista, apuntando a que se trata de una rebaja de ingresos permanentes sin claridad sobre cómo se va a compensar la menor recaudación, lo que podría afectar el equilibrio fiscal y a los municipios. Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores, llamó a no acelerar decisiones. Planteó que antes de avanzar con cambios de este tipo, el nuevo gobierno tiene que ordenar las cuentas, definir con qué recursos va a contar y recién después evaluar qué beneficios tributarios puede cumplir sin riesgos.
Se está acelerando un poco en algunos puntos, en algunos temas, sin tener el total conocimiento de la situación. Y por lo tanto, creo que el llamado es a ser precavido.
En tanto, el abogado Sebastián Benedetti explicó que el impuesto territorial recauda unos 2.600 millones de dólares al año y que cerca del 60% va al Fondo Común Municipal. Detalló que eliminar las contribuciones a la primera vivienda implicaría una merma de entre 400 y 500 millones de dólares, cifra que, según su análisis, podría compensarse por otras vías, considerando que el mayor aporte proviene de propiedades comerciales y agrícolas.
Lo revisa, en realidad son las propiedades agrícolas y las comerciales las que contribuyen mayormente al impuesto territorial. Por tanto, si hablamos de entre 400 y 500 millones de dólares, tal vez sería factible que el Estado pudiera recuperar esta mayor recaudación por otros medios.
Desde otra vereda, el abogado Álvaro Moraga defendió la propuesta y sostuvo que responde a un mandato ciudadano de reducir impuestos y reactivar la economía.
Chile necesita una profunda transformación tributaria si quiere volver a ser un país atractivo para invertir a mediano y largo plazo, ya que es la única forma de generar empleos.
En ese escenario, la eliminación de las contribuciones asoma como uno de los primeros debates económicos de fondo del próximo gobierno. A propósito de próximo gobierno, el actual intervino para encuadrar institucionalmente el cambio de mando del próximo 11 de marzo luego de la polémica política por los invitados internacionales a la ceremonia. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recalcó que el proceso se rige por la tradición republicana y que las invitaciones siguen un criterio diplomático. La información con Francisca Cárez.
En La Moneda buscaron encuadrar institucionalmente el proceso del cambio de mando del próximo 11 de marzo, luego de que se abriera un debate político por los invitados internacionales que podrían asistir a la ceremonia. La discusión surgió después de que el presidente electo José Antonio Kast expresara su intención de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participe del acto. Una señal que incomodó a sectores del oficialismo, considerando que el presidente Gabriel Boric ha cuestionado en más de una ocasión el modelo de seguridad impulsado por Bukele, especialmente por sus implicancias en materia de derechos humanos. Frente a ese escenario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, intervino para ordenar la discusión y recalcar que el cambio de mando se rige por normas y tradiciones republicanas claras, con coordinación entre el gobierno saliente y el equipo del presidente electo.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Desde una mirada de largo plazo, el ex canciller José Miguel Insulza sostuvo que no todos los cambios de mando despiertan el mismo interés fuera del país y que en este caso la atención internacional estará puesta en la novedad política del nuevo gobierno y en las primeras señales que entregue en materia de política exterior.
fue un presidente nuevo como experiencia, como política, y creo que eso va a tener alguna atención. Lo que se mira más es fundamentalmente qué tipo de relaciones exteriores quiere tener, y también mucho el grado de oposición que va a tener.
Más crítico, el ex canciller Roberto Ampuero cuestionó el rol internacional del actual gobierno, apuntando a un debilitamiento de la posición de Chile en el escenario global. Desde ese punto planteó que el cambio de mando abre una oportunidad para marcar un giro y proyectar una señal distinta hacia la comunidad internacional.
Muchos gobiernos van a mirar con alivio el hecho de que Chile vuelva a una política de Estado y se vuelva a comunicar en el marco de lo que son y deben ser las relaciones internacionales de nuestro país.
Con un aforo que superará las 1,000 personas y el retorno a una ceremonia sin restricciones, el cambio de mando del 11 de marzo será organizado por el Congreso Nacional y se perfila como una de las principales postales institucionales del inicio del próximo gobierno.
Y la disputa por presidir a partir de marzo del próximo año la Cámara de Diputados sigue su curso, con Republicanos, la UDI y el Partido de la Gente como principales colectividades que aspiran a quedarse con la presidencia. Vamos a conocer el informe que preparó Nicolás Donoso.
4 semanas restan para que finalice el actual periodo legislativo y hay un secreto a voces. Ni el oficialismo ni la oposición tienen los 78 votos que se requieren para liderar la testera desde el próximo 11 de marzo. Los diputados del Partido Republicano, Agustín Romero y Juan Irarrázaval, el UDI Jorge Alessandri y la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, han surgido de momento como nombres. Desde la UDI ya han resuelto que debe ser un candidato que esté dispuesto a llegar a acuerdos, que viabilice la agenda y los proyectos legislativos que priorizará el presidente electo José Antonio Kast, y también han mencionado que no respaldará la opción de la diputada Pamela Giles, así lo ratificó el diputado y jefe de bancada de la colectividad, Henry Leal.
Nuestros votos, los votos de la bancada de la UDI, de los diputados electos, la opinión es que se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kast.
Una hoja de ruta inalterable en la que siguen, dicen, desde el Partido de la Gente y desde que eligieron al diputado electo por el Distrito 7, Juan Marcelo Valenzuela, como futuro jefe de bancada, quien mencionó que no se restarán de las conversaciones con los distintos partidos, pero reiteró que no deben existir vetos.
Conversar con todos los sectores políticos, no nos vamos a restar a ninguna conversación. Eso implica, por supuesto, que haya un respeto mutuo entre quienes se sienten a conversar en la mesa y que, por supuesto, no existan vetos previos.
Con ese conflicto en ciernes, muchos han hablado del camino allanado para la futura oposición y el PDG para acercar posiciones y arrebatarle a la actual oposición la presidencia de la corporación. La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, manifestó que en base al consenso alcanzado se logrará el acuerdo mayoritario y minoritario, aunque llamó a la prudencia.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto mientras esas negociaciones van andando, así que no quiero adelantar.
El diputado y jefe de bancada PPD, Raúl Soto, considera que existe espacio para un entendimiento administrativo que logre convocar a una mayoría de la Cámara, incluyendo al PDG.
Creo que ese es un buen punto de partida. Veremos si es posible concretarlo próximamente, pero por ahora no se ha hablado de nombres. Los acuerdos no son sobre la base de personas.
Conocedores de las tratativas dicen que las conversaciones formales e informales del actual oficialismo están avanzadas y que se ve factible en la medida que puedan confluir los intereses de todas las bancadas. Otra lista de la ecuación dice relación con que el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, ratificó en entrevistas con La Tercera y La Segunda que ha tenido conversaciones tanto con gente del gobierno como con la oposición, lo que lo deja como uno de los votos bisagra de cara a la votación.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabías que en CBD apoyamos el desarrollo local y lo hacemos a través de 3 programas de inversión social, más infraestructura, más educación y más deporte de CBD? CBD Cementos y CBD Ready Mix, presentes en iniciativas de desarrollo local. Cementos Bio Bio ahora es CBD. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBD en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana con 25 minutos, la octava jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis realizada ayer trajo consigo los alegatos de las defensas de quienes desestimaron los cargos de asociación criminal. Pese a lo anterior, el fiscal Marcos Pastén sostuvo que no existe posibilidad de que los imputados no actuaran en concomitancia unos con otros. Detalles con Carlos Godoy.
Este viernes se realizó la octava jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis, una instancia en donde las defensas tuvieron la oportunidad de realizar alegatos a las imputaciones efectuadas por la Fiscalía. Así fue el caso de la abogada María Ignacia Barrera, representante de Nayaret Torres, una presunta manillera quien habría ingresado en reiteradas oportunidades al penal Santiago 1 Elementos Prohibidos. En concreto, a Torres se le acusa de una serie de transferencias, 3 de ellas que llegan a los 7 millones de pesos con otro involucrado en la causa, el ex gendarme Eduardo Alfredo Espinosa Ramos. La defensora indicó que la sola existencia de transferencias bancarias no basta para configurar el delito y que estas obedecerían a la compra de productos alimenticios, actividad comercial informal a la que se dedicaba la imputada, recalcando que los traspasos corresponden a una relación de amistad. También refutó el delito de asociación criminal.
La asociación criminal exige ciertos requisitos para la configuración y uno de ellos justamente es la estructuración y que exista una pluralidad de individuos lógicamente al interior.
La abogada Catherine Vázquez, representante del ex gendarme Sergio Zúñiga, también buscó desestimar la asociación criminal, tomando en cuenta que el imputado no es nombrado en ningún informe relevante ni vinculado al resto de los involucrados, según dice. Pese a las 23 transferencias que mantienen sus cuentas, las atribuyó a traspasos familiares por encontrarse con licencia.
Sin embargo, no hay ningún antecedente en la carpeta investigativa, su señoría, que dé cuenta de una fecha, de una persona o de la forma en que esto se habría realizado y cuál es el pago o qué pago se le habría efectuado por aquello.
Benjamín Escobar, representante de Cindy Ábalos, Caterina Avendaño y el ex gendarme Joel Lagos, señaló a la prisión preventiva de este último, argumentando que existe un mayor deber del exfuncionario estatal. Cuestionó también la supuesta asociación criminal de las otras 2 imputadas civiles.
Existe un mayor deber con la fe pública, existe un mayor deber con el compromiso que se tiene. El civil, al no tener la calidad funcionaria, el reproche que se merece es menor a juicio.
El fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén recalcó que no son hechos aislados y que existe una unidad de acción, ya que no se entienden las conductas de unos sin la participación de los otros.
Lo que pasa es que es una estrategia que no se da cuenta de las defensas, es ir separando los hechos, ¿no es verdad? Como que se trata de hechos aislados. Esto es una dinámica delictual al interior de los establecimientos.
Actualmente hay 2 imputados ya en prisión preventiva, 6 en arresto domiciliario, 22 que se han allanado diversas cautelares y 41 imputados por conocer sus cautelares en una formalización que se podría extender hasta el lunes.
Con 28 minutos, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó formalmente una acusación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de violación y abuso sexual ocurridos en septiembre del año 2024 en el Hotel Panamericano de Santiago en contra de una subalterna. El Ministerio Público solicita una condena total de 14 años de presidio, 10 por violación y 4 por abuso sexual, ambos en calidad de autor y con desarrollo consumado. El defensor público de Monsalve, Víctor Providel, informó que fueron notificados de la acusación y de la citación a audiencia preparatoria de juicio fijada para el 20 de enero del próximo año. En esa instancia se va a discutir además la solicitud de reapertura de la investigación presentada por la defensa, la que busca realizar diligencias que, según Provider, fueron injustificadamente rechazadas por la Fiscalía.
Te da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse para demostrar tanto la acusación fiscal como la inocencia de nuestro representado.
La acusación ingresada al séptimo juzgado de garantía de Santiago se sustenta en 89 testigos, entre ellos el presidente Boric y las exministras Analía Uriarte y Carolina Toá, 105 documentos, 19 peritos y más de un centenar de otros medios probatorios.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lider.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lider.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lider.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lider.cl/información.
Legal. El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Información y música.
Porque este verano se disfruta mejor con la radio.
Bio Bio, cobertura total.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Carabineros investiga un robo de gran magnitud a una vivienda en Ñuñoa. Los desconocidos sustrajeron un vehículo y especies evaluadas en cerca de 70 millones de pesos.
Durante la madrugada, individuos desconocidos ingresaron al domicilio, sustrajeron el vehículo particular de la víctima para luego darse la fuga en dirección desconocida.
Un aviso por altas temperaturas que partirán mañana domingo y se extenderán hasta el miércoles emitió la Dirección Meteorológica en las regiones entre Coquimbo al Biobío.
Para cada vez hemos andar con poleras de manga largas, adecuadas para poder transpirar sistemas deportivos.
Si estás en presencia de una persona que sufre golpe de calor, siempre llevarla a un sitio fresco.
Con duras críticas y poniendo en suspenso la continuidad de la coalición, así se recibió el llamado del Partido Comunista, que planteó impulsar movilizaciones amplias en el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y un llamado a movilizaciones de manera tan anticipada me parece que es todo lo contrario.
El presidente electo resolverá la primera semana de enero la eventual incorporación del Partido Nacional Libertario a su gabinete.
Si mi hermano integrara el gabinete en miras al bien del país y ese fuese el norte, creo que sería una excelente decisión.
La Moneda ya comenzó a preparar la ceremonia de cambio de mando presidencial que considera la asistencia de al menos 1,000 invitados.
La tradición indica que se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas. Y de todas maneras ya se ha establecido una coordinación entre la Cancillería y el equipo del presidente electo.
Poco piso político tendrá la presentación de una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Todo esto en medio de la polémica por la llamada norma de amarre.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional.
No necesariamente justifica una acusación constitucional, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado.
Conscientes de que el proyecto de reajuste se caería en el Congreso, la mesa del sector público activó reuniones con distintos partidos políticos para intentar explicar los acuerdos con el Ejecutivo.
Detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas.
El gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB.
Republicanos, la UDI y el Partido de la Gente siguen siendo las principales colectividades llamadas a presidir la Cámara de Diputados desde marzo del 2026.
Se tiene que apoyar a quien esté dispuesto a tender puente, a trabajar y a respaldar al futuro presidente Kass.
Cuando se está en negociaciones, la verdad es que hay que ser muy prudente y discreto.
El Hospital del Salvador en Santiago defendió la operación Express que tuvo la mamá de la ministra del ramo, Jimena Aguilera, asegurando que se cumplió con los protocolos y criterios técnicos.
Esperamos que ya se hayan solicitado las respectivas investigaciones sumarias administrativas.
Y que exista total transparencia por parte del Hospital El Salvador para aclarar.
La Fiscalía pidió 14 años de cárcel contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación.
Da inicio a lo que se conoce como la etapa preparatoria del juicio, donde cada uno de los intervinientes va a exponer cuáles son las pruebas que intenta valerse.
En la octava jornada de formalización en la operación Apocalipsis, la defensora de una de las manilleras aseguró que las abultadas transferencias con un gendarme por 7 millones de pesos responden a cuestiones de amistad.
Nosotros justificamos estas transacciones, su señoría, por conceptos que cualquier persona haría, su señoría, en cuestiones de amistad.
Esto es una dinámica delictual.
El presidente de Estados Unidos en el ámbito internacional, Donald Trump, calificó el caso del pedófilo fallecido Jeffrey Epstein como una casa de brujas y criticó que el Departamento de Justicia esté dedicando su tiempo a este tema. El virtual presidente electo de Honduras, Nasri Asfura, asumirá el poder el próximo 27 de enero en un evento sencillo y nada ostentoso en el Parlamento, rompiendo con la tradicional toma de posesión en el Estadio Nacional. Y en el deporte, en diálogo con la radio, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que las puertas para negociar la salida del delantero Daniel Castro a Colo-Colo están abiertas.
Si llega una oferta que sea atractiva tanto para el club como para el jugador, se analizará.
Deportes La Serena oficializó a Felipe Gutiérrez como nuevo entrenador para la temporada 2026.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sea las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Moon Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Moon Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
Tu centro de información.
Radiograma.
De un nuevo año, desde Carabineros en Osorno se confirmó que habrá algunos cambios en cuanto a quienes estarán a cargo, por ejemplo, de la primera comisaría y de la prefectura en Osorno. Un detalle relevante es que en ambos casos serán mujeres quienes asumirán estos cargos, lo que se suma a la tercera comisaría, que continúa a cargo también de una mujer. Así lo informó el prefecto de Osorno, coronel Miguel Ángel Valenzuela.
Y tenemos algunos cambios, va a haber un cambio en la primera comisaría donde va a llegar una mayor mujer, ella va a ser la nueva comisaria de la primera comisaría, el mayor Diego Gajardo va a pasar a cumplir funciones en la prefectura y va a llegar una mujer prefecto, así que hoy día van a haber hartas mujeres en la prefectura liderando todos los procesos y eso es muy bueno para nosotros como institución. La comisario viene desde la Academia de Ciencias Policiales, terminando recién su estudio y viene a hacerse cargo de la primera, y la coronel Carola Yarzún, que viene desde la prefectura de Valdivia a asumir el cargo de prefecto acá, a quien le deseo todo el éxito durante el año 2026.
En el caso de la prefectura, asume la coronel Carola Oyarzún, mientras que la primera comisaría estará a cargo de la mayor Bárbara Muñoz. A ellas se suma la mayor Marioli Fortunati, quien continúa como comisario en la tercera comisaría de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Seremi de Vivienda de la Región de los Lagos, Fabián Nail, se refirió a la habilitación de áreas verdes en la comuna de Osorno, destacando que si bien existen espacios con presencia arbórea, estos no siempre son áreas verdes debidamente habilitadas. Los detalles con Camila Báez.
Actualmente en la comuna de Osorno existe un déficit en cuanto a la cantidad de áreas verdes que se recomiendan para lograr un bienestar en la comunidad, aunque sí se destaca por parte de autoridades que en la última década existe una priorización respecto de este tema, lo que se traduce en que la cantidad de áreas verdes ha ido en aumento. En ese sentido, destacó el Seremi que el Ministerio de Vivienda cuenta con financiamiento destinado específicamente a este fin.
Para nosotros como Ministerio de Vivienda, primero reconocemos el rol fundamental de los municipios para poder planificar y estructurar las iniciativas de inversión necesarias para dotar de esa infraestructura a cada una de las comunas. Facultad de los municipios y en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo levantar distintas iniciativas. El Ministerio cuenta con al menos distintas líneas, particularmente el programa de espacios públicos y el programa de parques urbanos, que permiten el financiamiento, el desarrollo del financiamiento de diseño y ejecución.
Según destaca la autoridad regional, son los municipios los que deben levantar propuestas y proyectos para obtener posteriormente el financiamiento correspondiente.
Que nuestra región también es bastante complejo, entendiendo que uno ve verde por todos lados, pero eso no necesariamente signifique la formalidad de un espacio público que tenga los estándares necesarios para que nuestra familia, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores incluso, puedan desarrollar una vida comunitaria como corresponde. Así que ahí el trabajo que queda es poder planificar de manera bien organizada y ordenada las distintas necesidades de cada una de las comunas para poder levantar las iniciativas.
El Seremi indicó que este año se envió un oficio a todos los municipios de la región para que prioricen y levanten las iniciativas que requieren desde el Ministerio de Vivienda para planificar las distintas intervenciones, ya sean administrativas o financieras. Bio Bio, la radio.
Radiograma.
Del inicio de una nueva gestión municipal. El alcalde Jaime Bertín se refirió a las principales áreas en las que ha centrado este primer año de administración. En primer lugar, el alcalde destacó el reordenamiento de la ciudad, indicando que a su llegada existía un desorden en cuanto al funcionamiento de la zona urbana, por ejemplo, respecto al uso de los espacios públicos.
Yo creo que este primer periodo se marcó intensamente por el ordenamiento de todos los procesos, de todo lo que es cierto, el manejo del municipio para administrar la ciudad, la recuperación de los espacios públicos, de tal forma, cierto, de poder integrar nuevamente esto a la ciudadanía y, por supuesto, el fortalecimiento de la cartera de proyectos para ir avanzando en los temas, cierto, que nos interesan como desarrollo. Yo creo que sin dejar de lado la parte social, la parte de trabajo con la gente, que es importante.
Junto con ello, el edil también indicó que ha estado presente durante este primer año el trabajo con las organizaciones sociales y los ámbitos de salud y educación.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
es activa la búsqueda en las aguas del río Pilmaiquén de un hombre de 23 años quien cayó al cauce durante la tarde de este jueves. La alerta fue emitida a eso de las 17 horas cuando una pareja de trabajadores de temporada que prestaban servicios en una cosecha de arándanos en la comuna de San Pablo permanecían en las cercanías del río Pilmaiquén. En esos instantes, ambos cayeron al río, siendo posteriormente rescatada la mujer por personal de bomberos en San Pablo. Sin embargo, el hombre de nacionalidad chilena, identificado como Lisandro Troncoso, permanece desaparecido. Se lo confirmó el comandante de la unidad de rescate URAT, Cristian Mancilla.
El día de hoy nosotros como unidad nuevamente nos unimos a las labores de búsqueda de este joven de nacionalidad chileno que se encuentra desaparecido en las aguas del río Pilmaiquén, del cual el trabajo en conjunto que se está realizando el día de hoy junto a GOPE de la región de Los Lagos, la unidad Yerza de Bomberos de Río Bueno, Bomberos de San Pablo, Carabinero, Seguridad Pública de la Municipalidad de San Pablo y la unidad URAT que van a trabajar en rastreo completo hasta el sector del puente Trafún, haciendo un tramo de búsqueda de 5 kilómetros.
La búsqueda se retomó durante esta jornada, trabajo que no está exento de dificultades, dado que en el río Pilmaiquén existen compuertas de una central hidroeléctrica, las que generan variaciones en las corrientes del cauce.
Y puntos de interés que tenemos ya sobrevisto para poder descartarlo y ojalá dar con el joven el día de hoy. El río Pilmaiquén es un río bastante complejo. Este río funciona a través también de las compuertas, del cual hay una empresa que al habilitar las compuertas obviamente trae mayor caudal y eso puede facilitar o hacer un poco más difícil la labor de búsqueda. Por ende, tenemos que descartar todos los puntos de interés desde el punto donde fue el último punto de avistamiento por parte de la testigo.
Se trata de un sector cercano a donde falleció una menor en agosto de este año, tras un ritual dirigido por la machi Millaray Huichla.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Nuevas diligencias realiza en Puerto Varas la justicia para esclarecer la desaparición del turista holandés Martin Visser. Su familia insiste en llamar a la comunidad a entregar información, confidencialmente si es necesario, de los hechos que rodearon hace 40 años el extravío del joven. La información con Cristian Valdebenito.
Con una mochila llena de sueños por conocer el mundo, salió hace 40 años desde su casa en Países Bajos el joven Martin Visser, quien recorrió varios países en Sudamérica y posteriormente llegó a la región de Los Lagos en Chile para conocer el volcán Osorno. Ahí se perdió su rastro. Lo último que se sabe es que salió en la mañana del 12 de diciembre de 1985 desde el refugio con rumbo al macizo. Y nada más. Si bien las diligencias son reservadas, se sabe que líneas investigativas como las que vinculaban al joven con Colonia Dignidad están prácticamente descartadas. Y esta semana, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos, Álvaro Mesa, realizó diligencias que pudieran ser claves para encontrar restos óseos de Martin. La familia del turista holandés nunca ha dejado de peregrinar tras la verdad. Sus padres llevan 4 décadas viniendo a la zona a buscar indicios de lo que le ocurrió a su hijo sin resultados hasta ahora. De ahí la importancia del trabajo del ministro Mesa, pero también de la información que la comunidad pueda aportar, solicitó la hermana de Martin, Fifi Visser, en conversación con la radio.
Fue
por favor, si tienen alguna información sobre lo ocurrido con Martin o sobre su paradero, por favor, tengan la valentía de contactarlos. Incluso al más mínimo detalle puede ayudarnos. Por favor, no omita más. Por favor, dice que es la historia de mi hermano.
El abogado en Chile de la familia Visser, Francisco Bustos, apuntó que en estos casos se está asegurando confidencialidad y anonimato a quien entregue información, en un contexto en que se está investigando la participación de terceros en la desaparición del joven turista.
Todavía no hay una resolución, nada que lo establezca, pero al menos las diligencias que trabajamos apuntan a responsabilidad de terceros. Recalcar, el interés de la familia es averiguar qué es lo que ocurrió con Martín. Si alguna persona entrega información y esa información es relevante y eso conduce a algún resultado, el interés de la familia no va a ser perseguir a esa persona penalmente. Y lo puedo decir públicamente y eso es lo que ha dicho la familia en todos los tonos.
Esta semana, tras participar de las diligencias del ministro Mesa, la familia, como durante 40 años, regresó a Países Bajos a pasar una Navidad más sin Martín y sin la certeza de lo que le ocurrió. Han dado la vida en esta búsqueda de respuestas, con el dolor de perder a uno de los suyos, aunque con la confianza renovada en que la investigación judicial no permita que con el paso del tiempo se pierda el rastro del hijo, del hermano, que nunca más volvió.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana, 50 minutos. Continuando con la revisión de noticias, una mesa de trabajo con empresas de transporte de carga que operan en Puerto Octay, sostuvo el municipio, con el objetivo de regular el tránsito de camiones pesados por el radio urbano, tras registrarse accidentes y aumento en la circulación de este tipo de vehículos. En la instancia participaron carabineros, vialidad y representantes del rubro transportista, principalmente ligados a actividades productivas como pisciculturas, abastecimiento de alimentos y gas, donde se abordó la necesidad de retomar acuerdos previos para desviar el tránsito pesado por rutas alternativas. La alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, explicó que se trató de una conversación que ya se había desarrollado en su primera administración y que permitió, en su momento, habilitar un bypass para evitar el paso de camiones por el centro de la comuna.
Logramos hacer un bypass. ¿Te fijas? Entonces los camiones evitaron seguir pasando por Puerto Rico. Pero ahora que yo volví, vi que existía un cierto relajo. Inclusive hasta hubo un accidente. Y nuevamente tuvimos una reunión con todos ellos y siempre han tenido la disposición y de alguna forma hoy día, al tener este diálogo que es próspero al final, porque lo que nosotros necesitamos es que los camiones no pasen y que sea voluntad del empresariado que eso se cumpla, porque nosotros como municipalidad o vialidad no podemos decretar.
Desde el municipio indicaron que actualmente se trabaja con vialidad para reforzar la señalización previa, además de gestionar recursos para mejorar las condiciones de la ruta alternativa que conecta el camino Picasso con el sector Cruce Quilanto.
Tanto en la entrada norte como en la entrada sur, para evitar que efectivamente camiones que no conozcan la ruta tomen velocidades que no corresponden, arriesgando no solamente que ellos se vean afectados, sino que nos veamos afectados todos. Entonces, esa fue una reunión muy próspera y esperamos que pronto podamos tener la respuesta con recursos para poder instalar todo lo que significa señalética, baches y todo lo que de alguna forma te diga, oye, precaución.
Ojeda enfatizó que, si bien no existe una facultad legal para prohibir el paso de camiones, el foco está puesto en la voluntad del empresariado y en el control preventivo, con apoyo de carabineros.
La inquietud que tenemos todos en el fondo es mantener la ruta en buenas condiciones. Eso, por supuesto, es una solicitud, tanto los transportistas como todos los que transitamos en esas vías y que de alguna forma minutos están no en las mejores condiciones. Yo creo que esto tenemos que, más que nada, seguir abriendo el abanico con los transportistas de madera, que ellos realmente no pasan por Puerto Octay, te fijas, pero igual tener el diálogo que corresponde para que ellos sepan en la condición que nosotros estamos para evitar que haya riesgo.
La autoridad adelantó que el municipio entregará un radar de control de velocidad a carabineros como medida de apoyo a la fiscalización, con el fin de reducir riesgos y mejorar la seguridad vial, tanto en Puerto Octay como en las rutas aledañas. Condiciones medianamente saludables evidencia el lago Llanquihue en 3 de sus 4 bahías, según informaron los municipios. Si bien en Puerto Octay hay un sumario porque la planta de alcantarillado evidenció deficiencias que afectaban la cuenca, los niveles de coliformes fecales no superan la norma, como ocurre en Puerto Varas. Los detalles con Damaris Ubiávere.
Como hemos informado oportunamente, la bahía del lago Llanquihue en Puerto Varas evidencia altos niveles de contaminación por coliformes fecales, estando en algunos puntos 25 veces más arriba de lo que permite la norma sanitaria. Ahora bien, ¿cuál es la situación en las otras 3 comunas que conforman la cuenca? En general, los municipios afirman tener niveles estables de contaminación, tanto dentro de la norma sanitaria como en cuanto a turbidez. En el caso particular de Puerto Octay, la alcaldesa María Ojeda afirmó que hay un sumario en curso porque la planta de tratamiento de aguas servidas tenía condiciones de infraestructura deficientes que afectaban al lago. Recordemos que esta planta es de administración municipal, por lo que la fiscalización recae en la Casa Edilicia. Pese a ello, la jefa comunal afirmó que los niveles de coliformes fecales no superen la norma.
De la planta de tratamiento de alcantarillado, en ese minuto no estaban las condiciones, no había retiro rile, con el exceso de lluvia y todo, de alguna forma afectaba el buen funcionamiento de esta planta y eso nos produjo un sumario en su minuto, cosa que nos hizo también trabajar en forma directa en dar solución en este tema. Y efectivamente hemos seguido teniendo la fiscalización de la autoridad sanitaria, pero hemos cumplido con las normativas que ellos exigen.
Por otro lado, desde Frutillar señalaron que hay situaciones puntuales que se dan en torno a la turbiedad de algunos esteros que dan al lago. Ante esto, el alcalde Javier Arismendi comprometió denuncias en caso del más mínimo indicio de contaminación en el lago.
Hay algunas situaciones que se ha derivado, ¿cierto?, a la CERMI correspondiente y pueden evaluar, porque a veces sucede que nuestros esteros que tenemos dentro de la bahía de Frutillar, que son alrededor de 5 esteros, ¿cierto?, a veces presenta turbidez, pero es eso cuando nosotros hacemos inmediatamente a través del medio ambiente, a las autoridades que competen para que nos puedan ayudar en este sentido a hacer todos los análisis correspondientes y que no suframos ninguna contaminación al lago, porque para duda que si tenemos, presentamos alguna situación de contaminación o eventual contaminación, nosotros lo vamos a hacer la denuncia correspondiente inmediatamente.
Mientras que, desde Llanquihue, afirmaron en un escrito que no tienen registro de situaciones de contaminación en el lago, al menos en lo que concierne a dicha comuna. Agregan que no hay información o medición que haya sido reportada y que indique la presencia de valores que ameriten emitir una alerta sanitaria o advertencia a la comunidad. Mañana 56 minutos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Trabajar y potenciar en conjunto el destino turístico de la Patagonia es el objetivo del plan de cooperación que están diseñando el Gobierno Regional de los Lagos y la Subsecretaría de Turismo de Argentina. Ya se generó un primer encuentro entre las partes, lo que permite proyectar un circuito que considera a Puyehue, Osorno, pasando por Bariloche y Esquel, siguiendo las comunas de la provincia de Palena y Puerto Montt, aprovechando los recursos disponibles en conjunto, indicó a la radio el jefe de la División de Fomento e Industrias del Gobierno Regional, Felipe Petit.
Hay un montón de posibilidades de generar una promoción conjunta. Esquel recibe vuelos directos de Buenos Aires. Nosotros esperamos en un mediano plazo tener ya los vuelos directos Bariloche-Puerto Montt. Y potenciamos un destino que a nivel mundial es conocido como la Patagonia y que parte de nuestra región. Por lo tanto, esperaríamos en un futuro hacer sinergia en este circuito que ya es más circular, que es Esquel, Futaleufú, Chaitén, Puerto Montt, Osorno, Bariloche, El Bolsón, porque creemos que que así se genera un fortalecimiento de los prestadores de servicios.
Coincidió el consejero regional Francisco Reyes, que también participó en la instancia binacional, quien enfatizó en el trabajo entre los gobiernos de ambos países, pero además con el sector privado.
Reuniones técnicas que permiten, por un lado, vincular los entes públicos y, por otro lado, entusiasmar el trabajo proactivo también del sector privado. Aquí el desafío y la tarea es trabajar en conjunto con ambos gobiernos, tanto alcaldes como intendentes, en la lógica de trabajar vinculadamente el destino Patagonia.
La próxima reunión se realizará el 20 de enero en Futaleufú, instancia en la que participará exclusivamente el sector privado y las agencias turísticas para revisar avances del diagnóstico conjunto y proyectar nuevas acciones que consoliden este circuito binacional entre Chile y Argentina. El precio del dólar subió un peso con 50 centavos el viernes a cotizarse a 905 pesos con